Enrique VIII y Catalina Parr. Volvemos a Enrique VIII, lo dejamos la semana pasada, creo. ¿Haciendo matar a alguien? Bueno, no matar. No, sí, claro, haciendo matar a su quinta esposa, Catalina Howard, por adúltera.
Sí.
Así que bueno, ahora lo encontramos de nuevo limpiándose las manos ensangrentadas. Así que ubiquémonos en Inglaterra a mediados del siglo XVI. Enrique VIII acaba de matar a Catalina Howard. Recordemos, digo, para saber el currículum de nuestro amigo Enrique VIII, también llamado Charles Laughton o Charles Laughton, que había repudiado primeramente a Catalina de Aragón, la menor de las hijas de los reyes católicos, mandando al cadalso a Ana Bolena, enviudando de Juanita Seymour, repudiando a Ana de Cles por fea y ajusticiando a la Howard. Bueno, así que desesperado buscaba nueva esposa. Y por esos tiempos ya tenía 52 años de edad. Pero había un problema. Los funcionarios y ayudantes del rey tenían miedo de presentarle muchachas. Todos pensaban en lo que le había sucedido a Thomas Cranwell, aquel que le había recomendado que se casara con Ana de Cleves, que según parece era muy fea, y a quien Enrique había mandado a cortar la cabeza por Gil. Bien. Entonces, ¿quién le va a presentar una mina? Mirá si después no...
Sí, se manda a cortar algo.
El rey debió entonces encargarse por su cuenta de encontrar un nuevo amor. Y sucedió algo curioso. Se fijó en Catalina Parr de Neville, casada en segundas nupcias justamente con Lord John Neville, que no debe confundirse con Lord Arthur Neville, el de el crimen de Lord Arthur, de Oscar Wilde. El rey comenzó a hacerle la corte a una mujer que ya se había casado dos veces y que era de reconocidas costumbres alegres, por no decir otra cosa. Esa condición, después de todo, había llevado a la muerte a Catalina Howard y a Ana Bolena. Pero a Enrique no le importó en este caso y le empezó a hacer regalos a Catalina. Los primeros fueron unos pájaros traídos de la India que estaban encerrados en jaulas doradas que llevaban las iniciales H y K. Que como tenía muy mala ortografía, quería decir Enrique y Catalina. Catalina se asustó por dos motivos. El primero, que su marido se enterara de aquel cortejo, y también por el hecho de que un rey con semejantes antecedentes se fijara en ella, calculo eso. El problema del marido, que era casada, se resolvió rápidamente, porque este hombre, Lord Neville, tuvo la decencia de morirse dos semanas después de que Catalina recibiera aquellos pájaros y jamás se enteró siquiera de las intenciones del monarca. Era 1543, Catalina tenía 31 años y ningún hijo de sus dos matrimonios. Pero, atención, no solo el rey cortejaba a Catalina, también lo hacía Thomas Seymour, el hermano de la finada Juana, de una de las esposas anteriores, Anita Sáenz. Thomas estaba enamorado de Catalina y esperaba su momento desde hacía tiempo, ¿no? El problema es que a Catalina también le gustaba Thomas, y al enviudar del finado Neville tenía intenciones de unirse a él. Pero el rey, con su gusto, vino a interferir entre el deseo de la viuda y el deseo del que la estaba esperando. Desde luego, a Catalina le resultaba imposible casarse con Seymour, desafiando los deseos de Enrique. Y a Seymour tampoco le convenía desafiar al rey. Así que hubo un pacto entre Catalina y Seymour. Ella decidió aceptar los lances de Enrique, el rey, y Seymour, aunque despechado, desapareció prudentemente de la corte, no fuera cosa que le hicieran sonar. Y esperó a que alguna vez Catalina pudiera amarlo. Enrique VIII jamás se enteró de aquel rival. Cuando el rey le ofreció casamiento a Catalina, ella redondamente aceptó. Alejado Seymour, pensó que no tendría mayores problemas junto a Enrique. Y se casaron nomás. Ningún comentarista de la época habló sobre los encantos de Catalina. Solo llegó hasta nuestros días un retrato pintado por Wilhelm Scott, en el que aparece con una belleza modesta. Luego del casorio, Catalina y Enrique se distanciaron un poco. Dicen que a Enrique lo motivaba el momento de la conquista más que entregarse al disfrute de lo conquistado. Eso le había sucedido con varias de sus esposas, pero ahora más, porque el rey estaba muy avejentado, su salud no era buena, y además estaba preocupado por los asuntos políticos con Francia. Solo quería saberse acompañado, y parece que los encuentros íntimos con su mujer eran Escasani y Fresedo. Escasos y fríos. En cuanto a la descendencia, Enrique ya había tenido un hijo con Juanita Seymour, el futuro Eduardo VI. Catalina se dedicó en la corte a sostener discusiones sobre teología. Sus opiniones se alejaban de los preceptos reformistas que había adoptado Enrique. Al principio el rey la toleraba, ¿no? Le permitía expresar opiniones que no habría permitido en otra persona. Pero la verdad es que Catalina se ganaba enemigos del entorno real. Y el rey empezó a hartarse de aquellas discusiones, imagínense, como cualquiera. Imagínense que no tuviese una novia que lo embarcara uno cada noche en discusiones teológicas acerca de la Trinidad, acerca del arrianismo, etcétera.
Y todas las noches.
Todas las noches. Bueno, uno termina por hartarse, por más bueno que sea. Y cuando uno no es bueno, sino que es el rey Enrique VIII de Inglaterra, una verdadera bestia asesina, entonces se aburre todavía más. Bien, pero más le molestaba a Enrique que en medio de las discusiones teológicas, o como parte de ellas, Catalina le sugería la posibilidad de que él, debido a los actos de su vida, fuera a parar al infierno. Y esto le molestaba muchísimo.
Sí.
Imagínese, estaba por dormirse,
sí.
Y dice, mira si te vas al infierno.
Sí, no dormía toda la noche.
No dormía toda la noche pensando en que le iba a ser muy difícil salvarse de aquella institución. No soportaba Enrique tener que ser adoctrinado por su propia mujer. Y una vez más, se inició un proceso. Enrique le hizo proceso a su esposa. La crueldad de Enrique esta vez era producto de disensos religiosos, más que de otra cosa. Se escribieron actas, se registraron los aposentos de Catalina, se prepararon cargos contra 3 miembros de su servicio personal y el arresto de la propia Catalina por herejía. Toda esta operación se mantenía en el más estricto secreto. Mientras tanto, la reina seguía jorobando con sus lecciones evangélicas. Enrique llegó incluso a firmar las actas contra su esposa, pero en ese momento todo el asunto se destapó. Uno de los miembros del consejo que acusaba a Catalina perdió accidentalmente una copia de los decretos, los artículos los encontró un paje, que siempre encuentran todos,
son los pajes,
y se los llevó a Catalina sin saber de qué se trataba. La reina, cuando vio que se perpetraba un juicio contra ella, quedó espantada y se desmayó, como cualquiera. El médico real era Sir Wendy. Sabía lo que había encontrado Catalina y, obsecuente con Enrique, le recomendó a la reina que se sometiera a los designios de su esposo. Y Catalina, que era una muchacha sagaz, aceptó la recomendación de Wendy, pero hizo otra cosa. Se repuso, lo buscó al rey, lo llevó a la cama y, según las crónicas, entre las más dulces y las más valientes caricias, le dijo que nunca había pretendido aleccionar y que solo le había hablado de temas divinos para alegrarlo y aligerar su mente. Se dice que Enrique se vio desarmado ante todos los argumentos de Catalina y chau, la perdonó. Por primera vez Enrique sintió confianza en una mujer, hasta el punto que cuando debió partir a guerrear contra los franceses, le dejó a Catalina la regencia. Bueno, luego de una batalla triunfante en Boulogne, aquí cerca,
sí,
el 30 de septiembre de 1544, Enrique volvió enfermo a Inglaterra. Parece que tenía una pierna ulcerosa y podía moverse poco, incluso para montar a caballo lo tenían que subir con sogas. No dice más nada. Ya en Inglaterra su situación empeoró. Catalina no parecía preocuparse. Algunos dicen que recibía unas misteriosas cartas. Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547. Catalina no estuvo presente durante la fase final de la enfermedad de Enrique, ni tampoco a la hora de su muerte. Apenas unos días después, alguien apareció en la corte. ¿Quién era? Era Seymour. De pronto Seymour. ¿Te acuerdas de esa canción de La Tiendita del Horror?
Sí, señor.
Hoy la vieron, justamente.
Ah, ¿otra vez?
Este también se llamaba Seymour, como es el tipo. Era Thomas Seymour, aquel antiguo enamorado de Catalina, que se había dejado de Londres para salvar el pellejo, ¿no? Ella lo estaba esperando, justo se murió el rey, el tipo apareció, se hicieron amantes. Se casaron secretamente en junio de 1547, 5 meses después de la muerte de Reinaldo, lo cual estaba mal visto en aquel entonces.
El mismo año.
Durante su ausencia, mientras esperó que Catalina quedara libre, Thomas Seymour se había dedicado a la piratería. Se había hecho pirata mientras esperaba a su novia. Está muy bien eso, ¿eh? Mientras uno espera que una situación amorosa adversa cambie de signo, está muy bien piratear y asaltar 4 o 5 galeones. A finales de 1547, Catalina quedó embarazada y el 30 de agosto del 48 dio a luz una niña que se llamó María. Pero 6 días después del parto, Catalina murió de fiebres puerperales. Tenía 37 años. El amor de su vida permaneció junto a ella solo 15 meses. Despechada una vez más, despechada no, sería la palabra es incorrecta. Desdichado, Thomas Seymour apenas si tuvo un consuelo. El rey de Inglaterra fue su sobrino, porque era el hijo de su hermana Juanita Seymour, que había sido la mujer del Reinaldo. Era cuñado de Enrique. Y bueno, hablamos de Eduardo VI, pero igual Eduardo reinó poco tiempo, en fin. ¿No? Pues llegaría María, que era la hija de Catalina de Aragón, y más tarde otra chica, la hija de Ana Bolena, Isabel. Pero el tiempo de este amor, de este verdadero amor, quizá, fue
casi, sí.
Sí, pero bueno. ¿A quién quiere dedicar, querido Rolón?
Rolón, a ver.
No está Rolón, la Catalina. No, yo voy a dedicar esto a las novias de hoy, presente, las novias, los amores del presente, repito, los amores del presente, aunque sean amores desdichados, no importa, que son del presente, sin bromar, basta de historia, basta de ¿cómo podríamos decir? Filosofía, pero no, hay una palabra que estoy buscando para definir esa clase de amor. Bueno, ya la encontré. En todo caso, novias contantes y sonantes,
tangibles.
De hoy. Nada de arqueología, de geología del corazón, de examinar restos fósiles, de recibir luces de estrellas que ya se han apagado hace millones de años. Escucharemos Tonada del Viejo Amor, para ilustrar no tanto esta charla, sino la anterior, en la que hemos dedicado en beligerancia a los viejos y abolidos amores. La canta Eduardo Alonso. Adelante.
Y nunca te vi olvidar, en la arena me escribía, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía y abrió su boca en el beso como un damasco lleno de miel. Abrió su boca en el pecho como un damasco lleno de miel. Herida la de su boca, que lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de flor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de
Eduardo Falú, Sonada del Viejo Amor.